droite, un peu plus à gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
Quoi que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Boire pour la soif. Je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier? Et la pluie qui revient dans nos voix. Une chanson, je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À Port-Coton, qu'on se revoit, qu'on se revoit.
En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de carey, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta 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 ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum 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 pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo, rasquetea el contrabajo. Bom 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 bom. Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas. un montón de palometas se empinaban las trompetas, ta 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 ta. El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de afinar su lira, mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado. Blam, 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 blam. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Pom, 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 pom. Una fila de delfines atacaba los violines. Un salmón con su violón se quedó en el caldero. Jin jin jin, jin jin jin, jin 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 jin, jin jin jin. Un tortugo regordete resoplaba el clarinete, a la par que las medusas practicaban boca chiusa. De repente un ola enorme, un gran viento huracanado, barre con toda la orquesta, instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón, fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos, la ballena ya se fue. A ver, la batería.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y Sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio. tenebroso. Cuando de pronto se oyó la voz de Dios, la luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Nace el universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación. Espigas que ondulan, savia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear la vaca, Dios hizo la leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Crea el firmamento, pone en la luna, crea media luna, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya.
Amigos y amigas del mundo entero, de universos paralelos, de países al otro lado del planeta, de barrios periféricos de Bogotá, sean bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama
¡Derechos y Sonrisas!
Tomás, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué hiciste?
Bien, bien, esta semana ha estado bien. Ya esta semana estaban entregando todas las actividades porque este jueves fue reporte. Pues ayer fue 7 de agosto, el día, pues muy importante, entonces pero fue festivo. Hoy hace 8 días se casaron mis papás. Fue muy chévere. La iglesia, la mayoría se puso a llorar. En la fiesta parranda y ya.
¿Bailó harto?
Sí, bailé mucho.
¿Fuerta gente o no tanta?
Pues,
¿cómo cuentas?
Pero unas 50.
Sí, hartos. ¿Tú, Kaori?
Bien. ¿Y eso vieron que esta semana he estado un poco enferma, así que no fui al colegio?
¿Y qué tenías?
Tenía fiebre, gripa, sueño.
¿Y cuándo te enfermaste?
Me enfermé desde la semana pasada, como desde el lunes.
Has durado harto.
Ana Lu.
A mí esta semana me ha ido bien, pues no hemos hecho mucho, como mucha clase, por decir así, hemos hecho, pero no tanto porque los profes han estado un poco ocupados con todo lo de los reportes, porque pues como hay personas que van perdiendo, tienen que hacerles como unos acuerdos y eso, entonces pues no hemos hecho mucho. Y siento que en poco tiempo me voy a enfermar porque he tenido como inicios de gripa, pero no me ha logrado dar.
¿Y tú te has ido reportada?
No.
¿Y usted, Tomás, también?
No, ¿algo? Yo no, ja. Yo paso limpio.
¿Y a ti, Diego, cómo te ha ido?
Pues a mí me ha ido bien esta semana. El miércoles tuvimos el achuray. Fue muy chévere.
¿Y qué es el achuray? ¿Qué hicieron?
Pues el achuray es algo que hacemos, que achuray significa compartir en muisco, ¿o muisca?
Muisca.
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 Significa pues en muisca. Y hacemos actividades como para recordar a los indígenas, leímos un libro sobre eso, bailamos, comimos, varias cosas hicimos. Y hoy yo creo que después vamos a ir a buscar boleta para ir al estadio.
¿Al sí. estadio de qué? ¿De qué partido de...
Santa Fe, Chico, si no estoy mal.
Ah, no. Qué bien.
Qué chévere. ¿Qué pasó? Sí. Hoy quiero contarles que me alegra estar de nuevo por acá. Los extrañé. Sin embargo, me pregunto para qué hacemos esto. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿Qué hay después de la muerte?
¿Ustedes qué piensan que hay después de la muerte sobre esas preguntas? ¿Qué piensan, Tomás? ¿Tú qué piensas?
Yo pienso que o vamos al cielito o reencarnamos en nuestro animal zodiacal.
Kaori.
En algunas leyendas dicen que reencarnamos, pero en diferentes animales.
Ana Lu, ¿tú dónde crees?
Creo que reencarnamos como en diferentes animales o hasta en personas.
¿Y tú, Diego?
Pues yo no sé bien. Primero que sé que después de que uno se muera, uno lo hacen pues funeral. Y después, yo no sé, uno se va al cielito. Sí, todo pro.
Yo que prácticamente soy todo un adulto responsable y productivo, también me pregunto esas cosas. Y es que hay días en que los humanos no tenemos ni una sola respuesta, solo miles de preguntas. Pero se supone que para todo hay una explicación, y la mitología ayuda a entender un poco.
Sí, en este caso la mitología griega nos puede ayudar un poco a entender el mundo y su origen. No quiero decir que después de este programa Kaori no vaya a tener más preguntas, pero podemos intentarlo.
Lo que pasa es que antes de que tuviéramos los avances científicos, médicos y tecnológicos de este momento, la mitología servía para explicar fenómenos naturales incomprensibles.
No solo los griegos, también los egipcios o los romanos usaron la mitología para intentar explicar el lugar que habitaban. En la mitología griega, personajes como Zeus, Perseo, Ulises, Pandora, Hércules, Medea y muchos otros, quienes sufren, se enfadan, traicionan, envidian y aman. Yo les voy a contar cómo se creó el mundo según los griegos. Hace mucho tiempo, cuando aún no existía nada y todo era y había un gran vacío, surgió Gaia, la diosa de la tierra. Gaia era poderosa y fuerte. De su ser, o sea, de su cuerpo, surgieron montañas, mares y valles. Sin embargo, Gaia se sentía sola y quería y deseaba una gran compañía. Así que decidió crear a Urano, dios del cielo, para que la cubriera y juntos llenaran el vacío con vida. Urano era inmenso y brillante, extendiéndose por encima de Gaia, cubriéndola con su manto estrellado. Juntos, Gaia y Urano dieron origen a muchas criaturas, incluyendo a los titanes. Titanes eran gigantes muy fuertes y antiguos. Los cíclopes eran gigantes con un solo ojo en toda la frente. Y los hecatonquiros, seres de 100 brazos y 50 cabezas. Aunque Urano estaba encantado con sus hijos, algunos de ellos eran tan poderosos y aterradores que decidió encerrarlos en las profundidades de la tierra, en el Tártaro. Gaia, con mucha tristeza por el sufrimiento de sus hijos, decidió que era tiempo de actuar. Se reunió con sus hijos titanes y dijo: mis queridos hijos, vuestro padre Urano os ha encerrado injustamente. Necesitamos liberaros del Tártaro, y para ello necesito vuestra ayuda. El más joven y valiente de los titanes, Cronos, se ofreció para ayudar a su madre. Gaia le dio una hoz, o sea, es una arma hecha de metal que está diseñada para utilizarla con solo una mano, afilada, hecha de piedra. Y le susurró su plan al oído. Esa noche, cuando Urano descendió para cubrir a Gaia con su manto estrellado, Cronos atacó a su padre y con la hoz, o sea la arma, lo hirió gravemente. Con el poder de Urano disminuido, Gaia pudo liberar a sus hijos del Tártaro, o sea, de la tierra. Aunque Urano estaba herido, sus esencias se mezclaron con la tierra y el cielo, y de su sangre nacieron las Eriñas. Esas son tres diosas de la culpa, de la venganza y de la justicia. Los gigantes, que son fuerza descomunal, y las Melinias, ninfas de los frescos. Cronos tomó el lugar de su padre como gobernante del universo y prometió un reinado de justicia. Así Gaia y Urano, aunque separados, continuaron existiendo en cada rincón del cielo. Gaia como la tierra, nutriendo todas las criaturas, y Urano como el cielo, observando desde lo alto. Juntos habían dado forma al mundo y habían enseñado a sus hijos el valor de la libertad y la justicia.
¿Quién quiere opinar? Kaori.
Pues yo conozco la historia del rey Urano por la canción de Afrodita de Pascua y Rodeo.
Sí. ¿Cómo así?
¿Cómo va la canción?
Todo empieza. Este es Cronos y le ha cortado las pelotas al rey Urano. Hacen al agua, hacen espuma. ¿Y ahí sale esta morsura? Sí. ¿Conoces?
Tomás.
Me parece muy chévere que Gaia y Urano hayan creado esos animales. O sea, chévere porque pues lo pudieron crear y todo eso, los cíclopes, los, ¿cómo era? Hecatónquiros. Y pues me parece muy chévere que hayan creado eso.
Yo también quiero opinar que, digamos, entonces, según eso, ¿cómo es que se llama?
¿Cronos?
No, el otro. Es que se me olvidó el nombre.
Urano,
entonces él es, digamos, el cielo, se supone. Y, ¿cómo se llama el otro? Gaia es como la tierra, por decirlo así. Entonces, digamos, nosotros estamos en Gaia, por decirlo así. Y también me pareció como raro lo de, pues, los que tienen un ojo, todo eso.
Los cíclopes y hecatónquiros.
Sí, raros, como también ahí participaron, todos raros, con un ojo, 100 brazos.
Conectando lo de antes, o sea, ahorita estamos en Gaia y cuando nos muramos nos vamos a Urano.
Vamos con una canción y ya regresamos.
En la edad de los por qué, a una abuela pregunté por qué los hombres reían, por qué existe la alegría. Y la abuela respondió: formó Dios el rostro del hombre y brillo su aliento le dio. Después se miró en ese espejo y así la sonrisa inventó. Y Dios hoy nos hace cosquillas por si alguien tal vez olvidó que un día este rostro de arcilla del suyo el rey recibió. Una vez conocí a un señor que jamás se reía y después comprendí de negocios tan solo entendía. Escuche con los dos oídos, Dios Padre no es un solterón, Dios Padre nunca está aburrido y vive de muy buen humor.
Hola posturetas del Instagram, bienvenidos a...
Ya, antes de continuar con el programa vamos a escuchar la canción que nos dijo Kaori.
Le ha cortado las pelotas al dios Urano, caen al agua, hacen espuma y de ahí nace esta hermosura.
Diosa del amor y la belleza, tiene casi enamorada toda Grecia. Ella es
Afrodita.
Viaja con su carro de palomas siempre, con su corte de bebés en bolas. Ella es
Afrodita.
Ares la vuelve loquita. Aunque esté casadita,
Afrodita,
te pilla haciendo manitas,
Afrodita,
divorciadita.
Afrodita, 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 Afrodita.
Esta es Eris con su manzana, es un premio a la más guapa.
Que decida París de Troya,
que es muy majo, viva la moda.
Era Atenea o Afrodita, ¿quién es de las tres la diosa más bonita siempre?
Afrodita, Afrodita, por decir que es la que está más buena, París va a poder ir a ser con Elena. Afrodita, Afrodita,
Afrodita,
ha empezado una guerrita.
Afrodita,
le van a hacer pupita.
Afrodita,
si la has visto desnudita.
Gracias, Kaori, por la canción que nos diste y ahí aprendimos la canción. Muy chévere. Pues yo creo que es muy difícil que los humanos dejemos de hacernos preguntas. Tal vez el día que no nos preguntemos cosas sea porque ya seremos máquinas y eso no me alegra, y eso no me alegra mucho.
¿Ya? La mitología también da enseñanzas de humildad y respeto. De pronto eso nos hace falta a veces a los hombres, mujeres, niñas y niños. Es importante que esos valores continúen en nuestra formación y para eso el mito de Escorpio cae como anillo al dedo. Tareas de mito de Escorpio, ¿no? Qué bueno. En la antigua Grecia, el gigante Orión era el cazador más hábil de la Tierra. Pero su legendaria fuerza venía acompañada de una desmedida arrogancia. Seguro de su invisibilidad, cometió el atrevimiento de desafiar a la misma Artemisa, diosa de la caza. O sea, de la caza de matar animales. A una competencia para demostrar quién era el mejor, jactándose de que nadie en el mundo podía superarlo. Cansada de escuchar sus constantes vanaglorias y burlas durante el desafío, Artemisa decidió que era hora de darle una lección de humildad que jamás olvidaría. Para lograrlo, la diosa invocó en silencio a Escorpio, que se acercó sigilosamente al cazador y lo derribó de un solo picotazo venenoso, así demostrando que hasta el gigante más poderoso puede caer ante una criatura más pequeña. Al ver que Orión había comprendido la lección tras su derrota, Artemisa decidió honrar el acontecimiento inmortalizando a ambos contendientes en el firmamento. Así nacieron las constelaciones de Orión y Escorpio, eternos guardianes en el cielo nocturno, que recuerdan a la humildad, la constante importancia del respeto y la humildad.
¿Quién quiere opinar? Tomás.
Que, pues, de cierta manera no entendí la parte de la de casa de matar, ¿cómo así?
O sea, la
casa de cazar,
casa
donde uno vive,
no de agarrar animales así. Analu,
pues que okay. Me parece muy chévere lo que hicieron, porque como que le dieron una lección, pero tampoco fue como una lección tan violenta, sino que fue más una lección pues para la humildad, ¿sí me entienden? No fue algo tan de tanta muerte ni nada de eso.
Una pregunta de atención, ¿cómo se llamaba la diosa? Artemisa.
Yo también voy a opinar que también digamos lo de que hasta el villano más grande lo puede derrotar cualquier cosa así tan pequeña. Como digamos ahí el escorpión, pues que se supone que es chiquitito escorpio, y digamos pues un escorpión así chiquito pues digamos que lo derrotará de un solo picón. Entonces digamos ahí es que capaz así uno, capaz alguien muy grande lo puede derrotar una cosita muy pequeña o alguien muy pequeño. Vamos con una canción y ya regresamos.
Resuena en la pradera, va trepando la ladera nuestro tren.
Su silbato espanta vacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén. Galopando por las vías, entre brincos de alegría, se dirige resoplando a la estación. A su paso los ganados, que se le han encariñado, le hacen coro repitiendo su canción. El trencito del oeste va corriendo por el bien, escribiendo. Flota en la lejanía, derrochando su energía por llegar. Y si encuentra una subida difícil de ser vencida, maquinista y pasajeros a empujar. Con calma o con ventolina, entre valles y colinas, va cortando la neblina su mechón. Al llegar a los andenes, donde duermen otros trenes, le hacen eco los viajeros al pistón.
El trencito del oeste va corriendo por el bien, escribiendo con el humo en un cielo de papel. Escribiendo con
Vamos a leer unos saludos que nos han enviado. Jenicita Castro, buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo, en especial a mi hijo hermoso, Tommy. Te amo.
Yo también. Dulce Juana, muy buenos días para el mejor programa de la radio infantil. Feliz de escucharlos nuevamente. Saludos especialmente para Dieguito, el locutor más guapo. Te amo.
Yo también.
Buenos días, locutores. Gracias por el otro programa. Un abrazo de León para Diego Alejandro. Lo quiero mucho.
¿Quién lo envió?
Diego Fernando Urrego Bultrago.
Yo Botero. Buenos días, niños. Un saludo para todos en la mesa de trabajo. Ana Luz, amamos.
Sandra Milena Rodríguez López. Hola chicos, un saludo de Juan y Pita para los mejores locutores del mundo. Y ahí, ¿cómo digo?
Hashtag
Dieguito.
Takeshi Biku. Hola chicos, admiramos su trabajo en la radio. Qué niños tan talentosos. Saludos a todos, en especial a mi hija, a mi querida Kaori. De tus papis te amamos.
Gracias. Aquí, Gimnasio Americano, aquí en sintonía y aprendiendo mucho. Excelente programa, mis niños y niñas indoamericanos.
Miguel Castro, un saludo especial para mi sobrino Tommy, lo quiero mucho.
Yo también, al fin vi su programa. En la vida pasan cosas raras. Por ejemplo, en Colombia hay políticos que están en la cárcel, salen elegidos para senadores y cosas así. Hace muchos años, un fiscal anticorrupción fue capturado por corrupto. En fin, cositas que pasan. Y en la mitología pasó algo que a mí me llama mucho la atención, y es el mito de Atlas, que relata la historia del titán condenado a sostener el cielo por la eternidad. Yo se los voy a contar en estilo cuento. Hace mucho, mucho tiempo, en la época de los dioses y los titanes, vivía un gigante llamado Atlas. Atlas era muy fuerte y valiente, y formaba parte de los titanes que lucharon contra los dioses del Olimpo. Pero después de perder la batalla, Zeus lo condenó para cargar el cielo. y le dijo: Atlas, como castigo por tu rebelión, te condeno a sostener el cielo sobre tus hombros para siempre, dijo Zeus con voz poderosa. Atlas, con su gran fuerza, levantó los brazos y sostuvo el cielo todos los días y todas las noches. Atlas estaba allí, soportando un peso increíble. Un día, mientras Atlas sostenía el cielo, apareció un joven héroe llamado Heracles, que es Hércules, también conocido como Hércules. Heracles estaba en una misión para conseguir unas manzanas doradas, que eran muy especiales, que solamente se encontraban en el jardín de Hesperides, y necesitaba ayuda de Atlas. «Hola, Atlas», dijo Hércules, «necesito tu ayuda para conseguir las manzanas doradas. ¿Podrías ir a buscarlas de mí?» Atlas, cansado de cargar tanto el cielo, aceptó para descansar un poco. «Claro, Heracles, pero necesito que sostengas el cielo mientras yo voy por las manzanas», respondió Atlas. Como Hércules era tan fuerte, aceptó. «De acuerdo, Atlas, yo sostendré el cielo mientras tú buscas las manzanas». Atlas dejó el cielo sobre los hombros de Hércules, fue a buscar las manzanas y cuando regresó con las manzanas, Atlas pensó que podría dejar a Hércules cargando el cielo para siempre. «Hércules, ¿por qué no llevo yo las manzanas al rey y tú te quedas aquí sosteniendo el cielo?», propuso Atlas. Pero Hércules era más astuto y pensó: «Eso suena bien, Atlas, pero primero, ¿podrías sostener el cielo mientras me pongo una almohadilla en los hombros? Así estaré más cómodo». Atlas, sin sospechar y sin pensar nada, tomó el cielo nuevamente. Y Hércules salió a correr con las manzanas a dárselas al rey. Y aquí se puede utilizar el dicho: el estafador resultó estafado.
¿Quién quiere opinar?
Yo.
Ana Lu.
Pues que me parece como un acto muy deshonesto que hayan intentado hacer eso, y pues al final el que salió perdiendo fue Atlas. O sea, es justo que Atlas le haya pasado eso, pero no es justo para, ¿cómo es que se llamaba el otro?
Hércules.
Para Hércules.
Ay, no entendí, o sea, uno engaña al otro, pero ya no engaña al otro, pero el otro es el que está engañado.
¿Cómo así,
Fer? O sea, el malo engañó al bueno, pero el bueno luego volvió a engañar al malo.
Sí.
No.
Sí.
Sí.
Pues, Atlas intentó de engañar a Hércules, pero Hércules fue más astuto, entonces Hércules engañó a Atlas.
Ah, ya entendí.
Yo también voy a opinar que a mí me pareció, pues, muy interesante que le tocó, digamos, alzar el cielo. Todo tiene que pesar mucho. Y también me pareció que, pues, bien que le haya devolvido, pues, devuelto la broma. Es porque lo estafó. Ahí sí que el estafador resultó estafado, porque el castigo era para Atlas, no para Hércules. Hércules estaba, pues, bien, pero el castigo fue exactamente para Atlas. Vamos con una canción y ya regresamos.
Johnny Cartucho fue famoso en Oklahoma porque ninguno deleitaba como él. Con su guitarra y su voz de terciopelo y con su estampa de vaquero del Far West. Cuando cantaba, también lo hacía, que hasta las vacas iban tras él.
Cuando cantaba, también lo hacía, que hasta las vacas iban tras él.
Cierta vez en el desierto de Arizona, los pieles rojas lo lograron apresar. Lo prepararon con lechuga y rabanito y lo sirvieron de fiambre pa' cenar. Cuando ya casi no cuenta el cuento, con su instrumento pudo escapar.
Cuando ya casi no cuenta el cuento, con su instrumento pudo escapar.
Los comensales y sirvientes de la mesa, al escucharlo quedaron fuera de sí.
hasta las viejas de emoción se desmayaban. Y aún el cacique con gran flema dijo así: ¡Viva Cartucho, cowboy florido, que ha conseguido su libertad!
¡Viva Cartucho, cowboy florido, que ha conseguido su libertad!
Todas las gentes quedaron embelesadas, excepto uno que con rabia se quedó. Era el cantor oficial de serenatas, a quien el éxito de Cartucho disgustó. Y en la espesura, y en mameluco, con un trabuco lo fue a esperar.
Y en la espesura, y en mameluco, con un trabuco lo fue a esperar.
Sobre su yegua de color verde botella, Johnny Cartucho silba y va despreocupado, cuando de pronto su matungo con la cola comunicóle que había gato encerrado. Una trifulca sin precedentes, muy de repente allí se armó.
Una trifulca sin precedentes, muy de repente allí se armó.
El piel roja con una salva de trabuco quería dejarlo a Johnny cual colador, pero este revoleando su guitarra rechazaba los plomos del trovador. Y en el rebote de los balazos de un guitarrazo me lo durmió. Y en el rebote de los balazos de un guitarrazo me lo durmió.
A mí me molesta mucho que los adultos crean que los niños y las niñas no entendemos nada por ser infantes. Y me parece que incluso hasta las historias de la Biblia son copia. A uno en el colegio le dicen que no se debe hacer copia en los exámenes, pero así como existe la historia del arca de Noé, la inundación y esas cosas, la mitología griega ya tiene una historia similar.
Se ha observado que los niños que crecieron leyendo libros de mitología griega aprenden a leer y escribir más rápido. Además, adquieren un vocabulario amplio y desarrollan mayor destreza en la escritura.
Hemos hecho un gran recorrido por varias historias de la mitología griega. Siento que las historias elegidas para hoy han sido útiles para nosotros y para nuestra audiencia. Pero al fin y al cabo, ¿de dónde salen los dioses? Esa les voy a contar de... ¿Cómo se crearon los dioses del Olimpo? Aquí tiene que ver con la tarea de Analú. Porque al final no sé si se dieron cuenta que cuando derrotaron a Hércules, el rey fue Cronos.
Sí.
Entonces, hace mucho tiempo, en los albores del mundo, el titán Cronos gobernaba el mundo. Cronos se comía a sus hijos apenas nacían. ¿Ustedes por qué creen que se los comía?
Porque, yo lo sé, pero una canción también. Era porque sus hijos lo iban a derrotar y encerrar en el Olimpo.
Él tenía pues miedo porque que lo quitaran del poder y que ellos gobernaran. ¿Se me entiende? Su esposa Rea, después de que naciera su último hijo Zeus, le dio una piedra envuelta en pañales. Y Cronos pensó que se había comido a Zeus. Después, Zeus con su amiga Metis prepararon una poción mágica. Zeus se la ofreció a Cronos. Cronos se la tomó pensando, digamos así, que era un juguito o algo así. Él no pensó que iba a ser una poción mágica. Y cuando se la tomó, vomitó a todos los hijos. Vomitó pues a todos los hermanos de Zeus, que son Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón. Gracias, hermano, exclamó Poseidón, recuperando fuerzas tras su liberación. Juntos derrotaremos a nuestro cruel padre. Los hermanos se unieron bajo el liderazgo de Zeus y declararon la guerra a Cronos y a los titanes. Durante 10 años, ambos bandos lucharon en una batalla feroz, conocida como la Titanomaquia. El cielo retumba con el estruendo de los rayos de Zeus. Los mares rugían con el poder de Poseidón y la tierra temblaba bajo los golpes de Hades. Un día Zeus tuvo una idea brillante. Debemos liberar a los cíclopes y a los hecatónquiros. Que están prisioneros en el Tártaro. Ellos nos ayudaron a derrotar a Cronos. Los hermanos descendieron al Tártaro y liberaron a los cíclopes, quienes en agradecimiento le regalaron a Zeus el poder del rayo, a Poseidón el tridente y a Hades un casco de invisibilidad. Un casco de invisibilidad como para que no se viera y que pudiera, ¿sí me entiende? Como quisiera que temblara y no la vieran. Los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos, también se unieron a la batalla. Con sus nuevos aliados y armas poderosas, los dioses jóvenes ganaron ventaja. En un enfrentamiento final, Zeus lanzó un rayo tan poderoso que derribó a Cronos y a los titanes. Los jóvenes dioses ataron a los titanes y los encarcelaron en el Tártaro, donde ya no podrían causar más daño. Con la victoria asegurada, Zeus fue coronado como el señor del universo. A partir de ahora gobernaremos juntos, dijo Zeus a sus hermanos. Poseidón recibió los mares, Hades el inframundo y Zeus los cielos. Juntos trajeron paz y orden al cosmos, convirtiéndose en los dioses del Olimpo y reinado sobre mortales y dioses por igual. Esa fue mi investigación. ¿Quién quiere opinar?
Yo. Kaori. También hay una canción de eso. Son muy chéveres esas canciones, ¿en serio?
¿Cómo se llama?
Sí, la canción de Zeus, de Pastor y Reyes. Ahí dice todo lo que dijo Diego.
Tomás.
Sí, lo he escuchado. Pues me parece muy, muy chévere que Zeus haya hecho eso por la venganza de sus hermanos y la venganza también pues para su padre, porque fue muy malo. O sea, ¿quién en su sano juicio se comía a los hijos apenas nazcan?
Pobrecito.
Ana Lu. Pues que a mí me parece algo muy chévere lo que hicieron, como unirse todos los hermanos, por decirlo así, para salvar a los otros hermanos que pues ya estaban comidos, pero pues que volvieron. que lograron sobrevivir, pero fue gracias a los mismos hermanos.
Yo les tengo una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál fue la sección que más les gustó del programa? ¿Tú, Diego?
A mí lo que más me gustó fue la de Ana Lu, cómo se creó la Tierra, de que, digamos, de lo que era la Tierra, el cielo, lo que es. Esa fue la que más me gustó.
¿Tú, Ana Lu?
Pues a mí me gustó la suya porque la explicó muy bien y se hizo entender mucho.
¿La tuya, Kaori?
Me gustó mucho la de Diego, ya que también soy fan de la mitología griega, porque tiene muchas historias y le busca sentido a cosas que no debieron haber pasado, tipo volcanes encendidos.
¿Y tú, Tomás?
Pues mi parte favorita pues fue la mía.
Además de la suya.
No, es que pues, bueno. La de... ¡Uy! Sí, pues la de... Pues sí, entonces la de Ana Lucía me parece chévere. La historia de cómo crearon la tierra, como dice Kaori, le buscan sentido a todo. Y pues, interesante.
Pues muchas gracias a todos por escuchar el programa. Esperamos que hayan aprendido de todo, de la mitología griega. Y pues nos vemos en 15 días. No olviden que hay a las 2 Radio Revolqueta. Entonces ahí para que escuchen. ¡Chao!
¡Chao! ¡Chao!